sociales, culturales, políticos y mucho más. Una radio local en español bilingüe para la comunidad latina y diversa.
That's right. It's a live on-air Spanish language and bilingual radio show for Latino and diverse communities. We want to thank, we have an underwriter that we would like to thank. Apoyan KZYX y Z nuestros miembros y Mendocino County Humane Society, que les recuerda que la esterilización y castración de sus mascotas previene la sobrepopulación y el abandono de los animalitos. Las gatas tienen su primer celo a los 4 meses y lo mismo pasa con algunas perras. Mendocino County Humane Society le alienta a proteger los animales usando esterilización y castración de sus gatos. Para más información, visita mendohumanesociety.com. Y nos puede escuchar aquí, Mendo Latino, cada lunes a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana en KZYX y Z. Y por favor, escríbanos con sus comentarios, sus sugerencias para programas en nuestra página de Facebook, Mendo Latina. Pasa la palabra, pasa la voz, que estamos al aire y danos un like, por favor, para recibir noticias de nuestros programas. Pueden llamar y hacernos preguntas, estamos en vivo. Entonces, nos pueden llamar hoy en cualquier momento a hablar con nosotras y nuestras invitadas que vamos a presentar. A continuación, estamos al aire 707-895-2448, 707-895-2448.
Bueno, y hoy comenzamos nuestro programa con noticias sobre la pandemia del COVID-19. La semana pasada, la directora del Departamento de Salud Pública ha declarado que entramos a otra etapa de lo que se dice en inglés shelter in place, o sea, a quedarnos en casa hasta el 1 de agosto. Según ella, estamos al comienzo del surgimiento del contagio que se produce dentro de la comunidad. Esto quiere decir que nos contagiamos sin saber de quién. Y por eso es tan importante que mantengamos nuestra atención al ver con quién nos relacionamos. Hay una orden de que solo podemos estar en un pequeño grupo de personas que debería ser estable y siempre las mismas personas. Y cuando estamos en público, hay una orden del condado de usar un cubrebocas. Y además de eso, les recordamos que es muy, muy importante mantener la higiene cuando vuelvan de la calle. Es importante que se laven las manos y que protejan a las personas que no se están relacionando con muchos otros, porque no sabemos realmente dónde nos vamos a contagiar. La semana pasada, durante este fin de semana, se confirmaron que hay 6 bomberos que están contagiados con el COVID-19. Ellos son de la estación de bomberos de Leggett y de Laytonville. Y los bomberos están tomando las medidas necesarias. Van a hacer una limpieza profunda en la estación de bomberos y van a cerrar la estación de bomberos por un par de días. Así que el día de hoy, la semana pasada teníamos 85 casos y más estos 6 tenemos 91. Así que por favor, todos a cuidarse mucho con esta pandemia.
Bueno, gracias Loreto. Y también te mando un saludo. Hola, estamos en Zoom con mi co-host, con Rich Culbertson, que es el ingeniero de hoy, y tenemos 2 invitados que voy a presentar. Hoy estamos conversando, nosotros hemos decidido hacer un programa sobre la soberanía alimentaria en la cocina, en nuestras casas y comunidades. Sobre todo durante esta pandemia que estamos viviendo, es más importante que nunca enfocarnos en qué estamos comiendo y cómo estamos relacionándonos con nuestras familias y nosotras mismas. Un fenómeno que se ha comentado durante estos últimos meses es que hay muchas personas y familias ya que estamos como comenzando a expandir nuestras huertas o estamos comenzando una huerta para la primera vez. También estamos experimentando más en la cocina con nuevas recetas, porque además estamos conscientes que es ahora más que nunca que tenemos que conservar o mejorar nuestra salud, nuestro sistema inmune.
Sí, es muy interesante. Pareciera que esta pandemia nos ha recordado que tenemos que volver a este conocimiento ancestral de comer de acuerdo con las estaciones, cocinar usando lo que tenemos, que hay mucho en el huerto, siguiendo las recetas que vimos que nuestras madres y abuelas cocinaban. Y hoy tenemos el gusto de hablar con dos mujeres que están apasionadas con el tema de cultivar, cocinar, innovar y van a compartir con nosotros sus conocimientos. Además sus historias, su filosofía sobre la comida, sus recetas. Tenemos entonces con nosotros primero, les voy a presentar a Rosa Rodríguez Wagner. Ella vive al norte de Fort Bragg, viene de México y estudió en la universidad local, en Mendocino College, donde ella obtuvo un título en artes culinarias. Y ella es una abuelita también, aunque no es una señora mayor, y cuida de su nieto y está con nosotros hoy para compartir sus secretos. Hola Rosa, buenos días, bienvenida. Tienes apagado tu micrófono, así que a ver si lo prendes para que te podamos oír.
En la pantalla. Bueno, mientras que ella está haciendo, voy a presentar nuestra otra invitada. Tenemos una muy querida amiga que se llama Dulce María Pérez. Dulce es educadora y sanadora. Recibió su maestría en educación de Bank Street College y su doctorado en educación multicultural de la Universidad de San Francisco. También tiene varios certificados en la preparación de comida saludable y ha trabajado en eso para mucho tiempo. En la actualidad vive en Cuenca, Ecuador, entonces nos está visitando, digo en Zoom, de Ecuador, donde es profesora en la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y también es creadora de La Cocina Sagrada, un proyecto sobre el cual nos va a contar hoy. Bienvenida, Dulce.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo hoy en Cuenca?
Está tranquilo, hoy está el sol, que muchas veces no tenemos sol, pero esta mañana está soleada y bonita y estamos tranquilos por acá.
Listo. Y Rosa, quiero también darte la bienvenida.
Muchas gracias.
Ah, qué bien, ya está funcionando el micrófono. Entonces, estamos súper contentos de tenerlas a bordo con nosotras. Y primero queremos comenzar con unas preguntas sobre sus historias personales. Entonces, primero voy a comenzar con Dulce, después voy a preguntar a Rosa. Cuéntanos cuándo y por qué comenzaste este camino de enfocarte en la huerta, la cocina.
No tengo una fecha porque yo nací en el campo. Entonces era lo normal, entre comillas, tener el huerto, ver a mi madre y a mi abuela a sacar todo casi de allí, tener los animales, teníamos tres huertos, un huerto medicinal muy cerquita de la cocina, uno más arriba con las verduras y en otra propiedad estaban las cosas como la yuca, el plátano, que no había que atenderle tanto. Entonces,
¿y dónde fue esto, Dulce?
En la República Dominicana, yo soy originaria de la República Dominicana y yo nací cerca de Boca Chica, en un pueblito costero, y ahí pasé mi niñez. Entonces, muy pocas cosas comprábamos en la tiendita, no había supermercado, entonces allí teníamos desde las abejas, las vacas, todo. Entonces no era una moda, era así como vivíamos. La vida da muchas vueltas y en mi adolescencia yo fui a vivir a Estados Unidos para estudiar, entonces allí ya todo era diferente, pero empezaba a estar de moda a la comida orgánica, reciclar, pero esas cosas para mí era una manera de vivir ya desde mi niñez, pero también había muchas otras cosas que aprender. Siempre me gustó la cocina. Mi abuela tenía un restaurante en un cruce de carretera, entonces Entonces, siempre estuve alrededor de la comida y me gustaba mucho y me gustaba leer las recetas en las revistas, recortarlas siempre sentí ese apasionamiento con la comida, los vegetales, las frutas, preparar. Recuerdo a los 14 años me enrolé en una clase de cocina después de la escuela y cuando llegué eran todas señoras y me dijeron, ¿y tú qué buscas aquí? Pero yo dije, yo quiero aprender, todo eso fue en mi país. Entonces, al llegar a Estados Unidos y encontrar tantas maneras diferentes de preparar la comida y tantas cosas nuevas, ese amor no se perdió, sino que se incrementó y aprendí. Por primera vez fui a un health food store y wow, era una maravilla para mí encontrar todas esas cosas que no conocía de antes. Entonces, ese amor siempre ha estado ahí, es una pasión muy linda que yo siento por crear la comida, por comerla desde su estado más natural.
Interesante.
Ahí nace mi relación con la comida, y porque en casa siempre éramos muchas mujeres, entonces siempre nos juntamos para cocinar, y en los feriados, la Navidad, todas las mujeres eran juntas en la cocina, preparando la comida, y siempre era un ambiente de convivencia, no era solo el hecho de cocinar, pero el hecho de estar juntas, de compartir, de contarnos nuestras cosas, de aprender.
Hermoso. Y Rosa, ¿qué tal? Cuéntanos también tu historia.
Pues yo, por ejemplo, soy originaria de León, Guanajuato, México, y es una ciudad grande y es difícil cultivar ahí, en más cuando está uno muy en el centro de la ciudad, que pues no hay espacios para cultivar. Pero mi mamá es originaria del Distrito Federal y mi padre, él es originario de Silao, Guanajuato, y él sí nació en un lugar, en un campo, en un ranchito, se puede decir, y él, cuando para él nos portábamos mal, porque pues éramos 10 hermanos, 5 hermanos y 5 hermanas, entonces éramos muchos niños y éramos tremendos, y yo soy una de las más tremendas, pero soy de las del medio, y mi papá decía, de castigo me los voy a llevar al rancho el fin de semana. Pues para nosotros, al menos para mí, era una diversión, porque ahí podíamos ver vacas, ver puercos, ver todo tipo de animales que tenían los parientes de mi papá, y veíamos a veces cómo ellos cultivaban y traían los elotes frescos según la temporada que fuéramos. Había diferentes frutas y vegetales, y pues tienen un sabor totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado en la ciudad. Porque la gente allí pues no le pone pesticidas, no le pone tantas cosas o químicos que regularmente lo consume uno en la ciudad con los vegetales que vienen de otros lugares. Y entonces, a mí también siempre me ha gustado la comida, porque dice mi papá, a donde quiera que vayas, me gusta el comercio y me gusta la comida. Dice, a donde quiera que vaya la gente tiene que comer. No importa el nivel social, pero siempre hay hambre y uno busca dónde comprar algo. Entonces, cuando la gente se une entre el comercio y los alimentos, dice, siempre vas a ser bendecida. Nunca te va a faltar dinero en tu bolsa ni comida en tu mesa. Y es cierto, lo practiqué por varios años cuando yo me divorcié de mi primer esposo y me quedé con 3 niños, varones, pequeños, y yo siempre a mis hijos los eduqué dentro del ámbito de cocinar, de crear, porque les digo yo, el estar en la cocina es una magia. Agarras un jitomate, una cebolla, un chile, y lo puedes modificar de diferentes maneras, lo puedes combinar con otros alimentos, y todos los sabores nunca van a ser iguales. Siempre vas a obtener un sabor diferente de cada cosa. Y actualmente mi hijo menor tiene un restaurante en Ucaya.
¿Cómo se llama? ¿Qué restaurante?
El restaurante se llama The Alley Grill. En Ucaya es comida rápida, hamburguesas, sándwiches. Y mi hijo es el que cocina, hornea todo tipo de pan, galletas. Casi todo lo hacen ellos. Es preparado ahí mismo. Y así es como yo comencé a tener la inquietud de ir a la escuela, a tomar mi GED primero, porque pues aquí no tenía realmente estudios. Cuando ya mis hijos crecieron, ya empezaron a ser adolescentes y dije, ahora es mi tiempo. Comencé a ver lo del GED, después me animé y me seguí en el colegio. Mi punto era primero entrar a enfermería general, pero no me fue posible por cuestiones de salud, que tuve una cirugía de espalda y me hicieron reimplante de discos, entonces ya no puedo hacer cosas muy pesadas para físicas. Y me entristecí mucho y fui con mi consejero, me dijo, ¿sabes qué? Pues tenemos estas otras opciones, ¿qué te parece? Me animé, le comenté a mi hijo y a mi hijo menor, Ronaldo, y me dijo, mam, si quieres yo me enrolo contigo en las clases para que te animes. Ok, pues ya fuimos compañeros de clases de, clases de cocina y era divertido y era curioso que ahora mi hijo, como él a veces me regañaba a mí, mam, esa tarea está incompleta, esa tarea no es bien, y yo, ay, qué incómodo. Pero yo seguí estudiando, él dejó de estudiar eso porque él tomó sus clases para paramédico, se graduó en paramédico, pero yo seguí, y lo curioso, al contrario de Dulce, yo era la persona adulta, la adulta mayor, se puede decir, entre todos los adolescentes que estaban llegando a la clase. Y yo me sentía tan extraña, le digo, me siento la abuelita de la clase, porque todos eran bastante pequeños para mí. Pero
qué lindo, Rosa, y qué rico ir a la escuela con tu propio hijo, eso me imagino.
Que fue una experiencia enorme y muy agradable.
Bueno, yo quería aprovechar, Diana, de contar mi historia también, porque yo también crecí en el campo, mi madre viene de los faldeos cordilleranos en Chile, y yo nací en la ciudad de Santiago, que en ese tiempo era pequeña, de haber tenido 1.5 millones de personas, ahora tiene 7 millones, y todos los fines de semana y veranos nos íbamos al campo, y en el campo toda la familia de mi madre eran agricultores, campesinos decimos nosotros, ¿verdad? Y yo me pasé toda la niñez, como dice Dulce, entre medio de las mujeres, cocinando comida tradicional, que era muy elaborada y requería muchas manos. Y a veces yo hacía el chiste, todavía a veces lo hago, de que en mi casa yo nunca vi a nadie abrir una lata para cocinar, o no había microondas, ¿no? Todo se hacía de lo que era temporada. Y una de las cosas que me marcó mucho cuando yo era pequeña es que mi mamá me entrenó para comprar la comida en la ciudad. Ella decía, mira, así es como se compra esto, aquello, esta es la parte que te tienes que fijar, y todo fue un gran entrenamiento en la comida, y bueno, es una de mis grandes pasiones, así que no me costó mucho decir, sí, vamos a hacer este show con Dulce y Rosa.
Pero yo sí, ahora voy a compartir, si todos están compartiendo. Bueno, por un lado fue la adolescencia de los 60, 70 de los Estados Unidos, que sí se comían en caja, en lata, en todo, con mamá trabajando 6 días, papá trabajando 6 días, yo encargada. Pero sí, como yo crecí en el mar, yo como crecí con la cosecha del mar, que mucha gente iba a pescar, hasta mis hermanos chiquitos iban a pescar. Entonces yo estaba muy acostumbrada a la comida muy fresca. Y también crecí entre gente irlandesa y italiana, que también les encanta la comida fresca. Entonces yo también lo que puedo, sí, todos hemos crecido tan distintas, pero la cuestión de que estar en la cocina ayudando a las mamás y las abuelitas preparar, y que, como dice Dulce, es un momento de intimidad entre las mujeres, que eso sí, creo que es una cosa ancestral que todas compartimos, ¿no es cierto?
Sí, no estar con otras mujeres, ¿no? Con la mamá y las tías, por lo menos para mí, porque mis abuelitas murieron cuando yo era muy pequeña, entonces no las conocí tanto, pero sí. Ah, siempre, yeah. todavía, ¿no? Cuando vamos a casa, yo cuando voy a Chile me junto con mi prima y todo el mundo está metido en la piñón de gente. Tú haces esto, tú haces aquello, y hasta la más viejita, mi mamá que ya tiene 90 años, ella está ahí, ya, ay, tía, usted haga esto, y todos contribuimos, ¿no? Es una belleza.
Sí. Nuestro objetivo es como parar, tuvimos que sacar la Navidad de la casa de mi mamá, porque a los 80 y pico quería hacer todo todavía, y tuvimos que solo dejarla hacer algunos platos porque se cansaba mucho. Pero bueno, ahora volviendo al presente momento, estamos aquí, aquí y allá, voy a decir. Estamos en verano en Fort Bragg y en Ucaya y por este lado. Y en Ecuador estamos, no es el Suramérica del invierno, están en el equinoccio, están en la mitad del mundo. Vamos a hablar de nuestras huertas, ¿qué estamos sembrando ahora mismo? Comenzamos así con Dulce, porque va a ser diferente para nuestra audiencia, porque es en otra parte del mundo, y después con Rosa, que tiene su huerta. Dulce, ¿qué estás sembrando en ese momento?
Yo estoy en un momento muy interesante porque yo me acabo de cambiar de casa el día primero y todavía estoy haciendo un duelo por mi huerto que dejé, pero me traje bastante de mis cosas, pero me he mudado en un sitio donde hay un huertito comunitario y ayer justo para conocer mis nuevos vecinos me invitaron y tuvimos ahí juntos abajo, porque ellos viven en un edificio muy pequeño y esta gente se ha cuidado mucho y tiene su burbuja acá con todos y me invitaron a compartir y la primera cosecha del huerto, han hecho una ensalada en mi huerto, pero a pesar de que vivía en una casa y tenía un patio, tenía mi huerto, tenía mi kale, todas mis cosas, pero este apartamento tiene un balcón y tiene, en cada ventana tiene una jardinera. Entonces, en el tiempo que estaban pintando y arreglando las cosas, hace 2 semanas, yo me fui al vivero para empezar a comprar mis cosas. Entonces, me gusta mucho la lavanda, aquí tengo lavanda, tengo tomillo, tengo orégano, me gustan mis hierbitas porque con esas Dios condimento mis platos. Entonces esto estoy sembrando en las jardineras en la ventana, estoy poniendo todas mis especias y mis hierbitas, aquí está la manzanilla, el romero, para tener mis hierbitas para el té y sazonar, eso estoy así sembrando en las jardineras. Siempre en la cocina sagrada hablo de que hay que tener un huerto, aunque sea en el balcón, pues ahora me ha tocado a mí y estoy disfrutándolo, pero con la ventaja de que abajo está el huerto comunitario y tienen allí brócoli, lechuga, acelga, albahaca y otras plantas medicinales, rábano, lechuga. Aquí en la sierra hay 4 cosechas, es lo lindo de la sierra andina, esta parte donde vivo, que hay 4 cosechas al año, entonces siempre hay una abundancia muy grande de frutas y vegetales. Entonces, Ecuador tiene 4 regiones muy distintas y está el oriente. Yo voy a un mercadito orgánico los sábados y bueno, ahí vienen las mujeres del oriente. Este es un cacao que he comprado este sábado en el mercadito.
Y ahí para nuestra audiencia, solo decir, Dulce nos está mostrando unas cosas y voy a subir el video más tarde que ustedes pueden volver a ver el video de ese programa.
Ay, perdón. Entonces,
perfecto. Solo
los agricultores del oriente traen todo lo que se da en la tierra caliente, que es cacao, aguacate, plátano, yuca, jengibre, cúrcuma. Mientras que aquí en la sierra siempre tenemos las verduras, siempre hay una abundancia de zanahoria, remolacha, brócoli, nabo y muchas otras cosas más. Siempre, porque al haber cosecha, cada 4 meses, entonces nunca falta. Y siempre, por lo general, se cultiva lo mismo. Siempre hay nabo, hay remolacha, hay zanahoria, hay col, hay apio. Todo siempre está. Algunas frutas sí son de estación, como el mango. Aquí hay 2 mangos, el mango de chupar y el mango regular. Ese está de noviembre a diciembre. Y este año estuvo hasta final de enero, principio de febrero, y hubo mucho mango. Ese es muy de estación, pero después lo otro siempre hay.
Disculpa que te interrumpa, pero así es como nosotros comemos el mango en Chile. A mí me dio una gracia cuando yo vine aquí a California y un amigo me dice, te voy a enseñar a comer el mango. Y a mí me dio una risa eso, pero claro, en Chile los mangos son pequeñitos. Y se comen así, que uno los aprieta y luego muerde una puntita y comienza a chuparlos. Oh. Nunca en la vida yo había visto a alguien cortar un mango. Y el mango en Chile es una cosa muy, muy exótica, que solo se encuentra en los oasis del desierto de Atacama. Entonces tienes que ir al desierto, a uno de estos oasis, y allí tú encuentras estas frutas tropicales. Así que gracias por mencionar eso, me recordaste de mí.
Cómo no. Ahí haremos, más tardecito haremos un pebre para usted.
Ah, muchas gracias, comida tradicional chilena. Oye, y nosotros los chilenos siempre tenemos una pelea sobre cómo se hace el pebre, cuál es el verdadero.
Bueno, cada casa que fui, el pebre era diferente.
¿Cierto? Qué cosa. Y Rosa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu huerta también? ¿Qué estás sembrando, cultivando?
Yo, sí, tengo nopales, tengo tomates, estos son del huerto, duraznos, chiles, manzano, que viene siendo este, es picoso, chile chapanís o Thai pepper, es igual también hierbitas de olor que le llamamos nosotros, pero es como la hierba buena, el tomillo, el albahaca, el romero, todo ese tipo de hierbitas. Tengo bastante lemongrass, limones, naranja también tengo, tengo árbol de aguacate que todavía no da, pero estamos esperando que a lo mejor, como el clima está cambiando constantemente, ha estado alterado el planeta, pues pensamos que pudiera ser que caliente demasiado y pueda producir un poco de aguacates. Y así como eso, tenemos fresa también, o sea, tenemos muchas cosas, ajo, cebolla, kale, cilantro, acabamos de volver a replantar, porque lo dejamos una parte que semillé y luego recolectamos la semilla, la limpiamos, la dejamos que se seque y después la volvemos a plantar. Igualmente con los chiles también separamos toda la semilla, algunos los envasamos, otros los vendemos frescos o les hemos regalado a varias personas que vienen de la comunidad que sabemos que están un poco necesitados, quieren algo de vegetales, pues les brindamos lo que necesiten y lo que tengo yo aquí, sin ningún costo. Y a otras personas dicen, no, pues te voy a dar algo, está bien. Tenemos también un estanque de pescados, que cuando vemos que necesita alimento, que la planta está cambiando la hoja, que el color o algo, vamos, sacamos de esa agua de los pescados y les echamos, ese es nuestro abono que le ponemos a nuestros vegetales y todo, pues es como un proceso, pero es muy, el sabor es delicioso, totalmente diferente a lo que regularmente compra uno.
Gracias, Rosa. Queremos recordarles a nuestra audiencia que ustedes están escuchando su programa Mendo Latino, un programa en español en la estación de la comunidad de Mendocino que se llama KZYX. Yo soy Loreto Rojas y hoy estoy aquí con mi compañera de aventuras radiales, Diana Coriat, y con dos fantásticas amigas que han venido a hablar de la comida. Dulce María Pérez y Rosa Rodríguez. Y puede llamarnos, por favor, llámenos, estamos en el aire. Hoy es el 6 de julio y estamos en el 707-895-2448. Es el 707-895-2448. Llámenos con sus preguntas.
Una de las razones que hemos invitado a ustedes ahora es que estamos, bueno, siempre la comida es fantástica, hablar de comida. Hasta ustedes me están dando ganas a hacer otros programas sobre comida con ustedes y otras personas. Pero estamos también en medio de una pandemia. Entonces es un momento súper difícil en nuestras vidas. Es mundial. Dulce está experimentando lo que estamos experimentando aquí en el norte. Y cómo, es una pregunta como, ¿cómo lo han pasado en la cocina? Y también pensando en nuestra audiencia, hoy uno de los objetivos para nosotros es inspirarnos. Estamos en verano, pero un contexto súper difícil. Muchas personas han perdido sus trabajos, hay negocios que están cerrando, estamos cuidando mucho nuestra salud. ¿Cómo ustedes han pasado el tiempo? ¿Cómo se pueden utilizar la cocina, la preparación de la comida, o como quieren hablar, de cómo para inspirar a sus propias familiares y entorno familiar y de amigos, amigas? Rosa, cuéntanos.
Yo, por ejemplo, soy una de las personas que perdí mi trabajo con respecto a esta situación de la pandemia. Estaba trabajando en un hotel, que el restaurante también, y pues está cerrado, permanece cerrado hasta hoy día aquí en Mendocino. Y pues yo, en realidad, hay ocasiones, hubo días al inicio de la pandemia, pues yo estaba acostumbrada a levantarme temprano, a preparar mis cosas, a irme a trabajar. Cuando yo regresara, pues atender a veces un poco el jardín y pues cocinar. Entonces, como mi rutina se cambió de momento, de improviso, para mí el estar en el jardín, en el huerto, es una terapia. Cuando yo comienzo a sentir un poco de ansiedad y estrés o algo, yo me voy al jardín, comienzo a cosechar algo y estoy pensando qué es lo que voy a cocinar, cómo lo voy a preparar, con qué lo voy a combinar, de todo lo que yo tengo para evitar ir a las tiendas. Trato de ir a la tienda si acaso una vez a la semana. Yo no soy muy de carne, soy más de vegetales, y mi esposo, él es un carnívoro, entonces traigo carne para 2, 3 o 4 días para él, y yo trato de pues combinar mis vegetales y lo que yo tengo y tomar, claro, una pequeña porción de carne, pero yo es como yo aprovecho bastante estar en mi huerto, y es como yo he tratado de superar esta situación de estrés, de pues más que nada que uno está en carente económicamente, porque ya no viene esa entradita de dinero, pero pues la ventaja es que no tengo que comprar vegetales, no tengo que comprar tomates, y todo lo que tengo yo aquí lo aprovecho.
Y todo es tan caro aquí en California. ¿Y Dulce?
Sí.
¿Cómo has pasado ese contexto de pandemia en tu huerta, tu cocina, tus labores?
Bueno, como la pandemia fue escalando y llegando a diferentes, no llegó, gracias a Dios, a todos los sitios en el mismo tiempo. Y recuerdo, en febrero estaba mi hijo vive en Quito, la capital de Ecuador. Y me estaba visitando y estábamos cocinando, porque cuando él viene siempre cocinamos juntos, y me va a la cocina y muy ceremoniosamente me dice: mamá, ya llegó el COVID a Ecuador. Entonces fue como, bueno, está bien, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces primero yo hice compra de comida seca, estaba viviendo en la casa con el huerto, hice compra un poco más, vivo sola, de lo común para guardar comida seca. Empecé a fermentar, empecé a preparar la despensa. Y yo siempre tengo mis montes, aquí le llaman a las hierbitas los montes, yo siempre tengo un rack así, donde yo cuelgo todos mis montes. Y entonces pensaba en mi hija que vive en Portland, Oregon, y había oído en la noticia que la Guardia Nacional era que estaba en algún lugar cerca de New York, que ya ellos estaban, eran encargados ellos de llevar la comida a la gente. Y eso me dio una ansiedad, porque mis hijos comen como yo, y así muy natural. Y me dio una ansiedad, entonces yo agarré de mis hierbas secas, siempre tengo los montes secos porque lo pongo a secar, y como aquí es tan alto, solo lo pones en agua y otra vez se pone en verdecito. Y recuerdo que hice una caja grande y le mandé a mi hija todo el eucalipto, todas las hierbas, todos los montes secos, todas las cosas que yo, la cúrcuma, todo. La ansiedad me agarró con eso. Después fui calmando y dedicando mucho tiempo al huerto y me contactó una familia que al esposo le habían diagnosticado un tipo de reumatismo muy fuerte. Entonces, ¿cómo yo hago esto de la curación, de la sanación? Yo pasé un mes con esta familia en Zoom, trabajando desde la dieta, el cambio de la alimentación, porque él tiene una artritis reumatoide y tenía que cambiar todo. Entonces, eso me sacó un poco de mi ansiedad y empecé a trabajar con esta familia. Entonces, daba las clases de cocina en el Zoom con ellos, con los niños. Se cambió toda la dieta de esta familia y eso fue muy lindo, porque ellos estuvieron muy abiertos y receptivos, y al mismo tiempo que yo iba haciendo mis cosas, compartía y preparar para esa clase de cocina en Zoom, era toda otra experiencia. Empecé a poner más énfasis en el cuidado de mi sistema inmune, porque ya yo tengo, voy a cumplir 65 años, ¿no? Entonces siempre se decía, el grupo de riesgo. Entonces, empecé a poner mucho más atención a mi sistema inmune. Siempre todas las mañanas yo tomo un jugo verde, de todas las cosas verde, pero empecé a ponerle otras cosas, empecé a poner atención un poco más de atención en mi alimentación. Y bueno, lo que en realidad a mí más me entristecía y me era el ir a hacer las compras. Era muy duro para mí hacer las compras, el primer día de salir a hacer las compras, la máscara, el visor, los guantes, era una situación muy, muy surreal. Entonces nunca dejé, siempre voy a un mercado orgánico, pero llegar, salir a las 5 de la mañana porque las filas eran largas, esperar a la entrada del mercado, es un mercado al aire libre, pero te tienes que limpiar los zapatos en una bandeja ahí con una solución. Te pasan por una casita donde literalmente te fumigan. Entonces, todo eso para comprar los alimentos, venir a la casa, y yo en la terraza dejaba toda la ropa, entraba, me daba un baño, sacar los alimentos, lavarlo con una solución de agua y agua oxigenada, y después secarlo y después guardarlo. Se convirtió en algo tan largo esto de limpiar los alimentos, de cuidarme yo, a lo que uno no estaba acostumbrado. Y esa parte fue muy dura para mí. Ya gracias a Dios, acá estamos, se trabaja con un semáforo, estamos en semáforo amarillo, hay más flexibilidad. No hay que hacer las filas tan largas. Claro, sí hay que hacer filas, nos siguen fumigando y los alimentos hay que seguirlos limpiando, pero pienso que uno se va acostumbrando a todo. Pero sigo poniendo mucho énfasis en el alimento, porque hasta ahora no hay una vacuna y lo único que tenemos es seguir los protocolos y fortalecer nuestro sistema inmune.
Sí, muy interesante, Dulce. Pienso que a todos nosotros nos pasó algo muy similar, ¿no? Que tuvimos mucho pánico y que después nos dimos cuenta que esta situación se estaba alargando, ¿no? Yo tengo un amigo en Chile, un médico, y él me dijo, Loreto, esto es una maratón, no es una carrera de 100 o 200 metros. Esto es una maratón de 2 años, así que si tienes ansiedad ahorita, imagínate cómo vas a estar en 1 año y medio. Por lo que tú dices de la vacuna, ¿verdad? Entonces sí, nosotros aquí, Diana, yo y Rosa también tenemos suerte porque nosotros estamos en un condado que es muy rural y no estamos expuestos a tantas personas, entonces no hemos tenido que vivir esa experiencia, pero también tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos las compras, ¿verdad?
Claro. Pero Dulce, mencionaste algo que debes explicar a la audiencia. Una de las razones que está aquí, cuéntenos, también con Rosa queremos hablar después de como toda su filosofía de comida, porque ustedes dos están muy enfocadas en una cocina súper sana, muy saludable. Y Dulce, tú tienes un proyecto, de hecho, que yo he participado en ese proyecto varias veces y me encanta, que se llama La Cocina Sagrada. Cuéntanos, ¿qué es La Cocina Sagrada? ¿Qué es tu proyecto?
La Cocina Sagrada es una invitación a crear y compartir comidas deliciosas y saludables en un ambiente divertido pero respetuoso. Se llega a la cocina sagrada desde rendir honor a la madre tierra. Entonces, para mí, la cocina sagrada es este espacio que se crea para hacer esto con amigos y todo el que esté interesado. Entonces, tenemos diferentes temas. Yo doy talleres en varias partes del mundo. Entonces, siempre con un tema específico, el que la gente pide o el que hay de más necesidad en ese momento. Y partimos acerca de este matrimonio que está entre... Ay, déjame ver si puedo acercar esto. Siempre empezamos con una mandala, porque es este matrimonio que se da entre, voy a poner esta velita aquí que es el sol. El sol calienta todo.
A nuestras audiencias, tenemos a Rosa y Dulce en las cocinas, si están escuchando algo con los ruidos de la cocina. Cayó. Y Dulce está prendiendo una vela ahorita.
Gracias, Diana. Empezamos con este matrimonio de la tierra. No se puede ver muy bien porque estamos en el Zoom. Voy a ver. Ajá. Aquí está la, pueden ver, aquí está la tierra, está el agua. Está esta velita que representa el sol, y es muy interesante que nosotros ponemos una semillita. Ah, por ejemplo, aquí yo tengo, te voy a mostrar, una semilla de brócoli. Esas son semillitas de brócoli, son chiquitas, casi ni se ven, pero yo voy a poner estas semillas acá y en 3 meses, estas semillas no tenían ni siquiera color, y en 3 meses, si yo cuido estas plantitas, yo voy a tener este brócoli. Entonces, para mí, eso es magia, como decía Rosa, eso es magia, eso es sagrado. Aquí en los Andes se le rinde mucho, mucho honor a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces, de ahí parte la cocina sagrada, de esa invitación a compartir, a darle honor a los alimentos. Siempre tiene unos principios la cocina sagrada que ya se han tocado en el programa, y uno es comer lo más cerca, tus productos sean lo más cerca de donde tú vives, que la huella humana sea lo mejor posible, comas dentro de la estación, lo que está produciéndose en esta estación, que recuerdes, es recordarle a la gente que la comida no viene de una lata, no viene de una caja, que viene de la tierra, y que mientras más cercana a esta tierra sea, más saludable será para nuestro cuerpo, y tendrá su contenido de los alimentos que nos brinda, será más puro. Entonces, más o menos esos son los principios de la cocina sagrada, este convivir, porque además cuando nos paramos alrededor de una mesa, tomamos de las manos y damos las gracias por esos alimentos y convivimos con el otro. No solamente se alimenta nuestro cuerpo físico, se alimenta nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. Es un ritual. Muchas culturas tienen rituales alrededor de la comida y son muy importantes. Entonces, la cocina sagrada valora, da una mirada a todo esto, no solamente al alimento físico. Pero, no sé, escogí este nombre para el proyecto porque a los 15 años yo viví en un monasterio por un año. Entonces ahí yo trabajé mucho en la cocina y había que preparar la comida para ofrecer, y había que preparar la comida sin desearla, sin probarla. Y empecé a ver que la cocina era algo muy sagrado. Después, cuando me dediqué a este proyecto, también cociné en monasterio. Hay un monasterio de los padres que está en el Highway 1, por allá, más allá de Big Sur. commodities. Ahí yo trabajé cocinando para en ese monasterio. También diseñaba el menú para muchos retiros de mi sangha, de budismo. Y a través de todo, yo tengo una práctica espiritual. Entonces, a través de esa práctica, aprendí esta nueva mirada hacia la comida como algo sagrado, pero algo muy divertido y muy lindo y muy humano. Entonces, hermoso. De ahí viene mi proyecto.
Mira, Dulce, tenemos una llamada. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia.
Okay.
Hola, buenos días. Están en el aire.
Buenos días. Gracias por el show. Es muy divertido, pero hay otras voces que salen atrás de la señora. No es muy claro la transmisión.
Bueno, gracias. Rosa, lo que pasa es que vemos que Rosa tiene una visita y estamos oyendo. Y entonces, Rosa, si podemos oírla a usted y la persona que nos llamó nos está diciendo que se oye mucho ruido y no pueden oír bien a Dulce.
Oh, perdón.
Y no pasa nada. Usted se puede poner, bajar el audio. Y la persona que nos está llamando, ¿está usted en la línea? No, ya se fue.
Bueno. Se fue. Ay, no tenía preguntas, solo quería. Bueno, Rosa, también queremos preguntarte un poco tu filosofía de vida, de cocina, ¿no? Y después de eso, siguiente, vamos a pedirle a ustedes dos, y ya está corriendo la hora. Tenemos.
Allá, ahora sí escucho, ahora sí escucho.
Algunas 15 minutos más, vamos a pedirles unas recetas. Pero primero, Rosa, comienza un poco con. ¿Cómo piensas en la comida y la salud? ¿Cómo puedes transmitir eso a la gente? Rosa, ¿me escucha?
Parece que tenemos un problema de conexión con ella, sí. Bueno, mientras se reconecta Rosa, quiero recordarles que están escuchando Mendo Latino. Hoy estamos hablando sobre... La cocina.
Ya me escucho.
Ya ahora tenemos de vuelta a Rosa. Y ajá. Este es su programa de radio, Casey Wayax, y se llama Mendo Latino. Rosa, cuéntenos.
Sí, de hecho se está cerrando y abriendo la pantalla.
Sí, bueno, parece un problema con la conexión, pero vamos siguiendo a ver si puedes hablar un poco de cómo tú estás. Bueno, Loreto, tú tenías una pregunta, ¿no? ¿Particular?
Sí, quería decirle a Rosa que nos cuente un poco si ella tiene alguna filosofía en particular respecto de cosas que ella aprendió de sus abuelas o abuelos de México que ella usa en su cocina, y recordarle que, bueno, que ya nos quedan solo 13 minutos y pronto le vamos a pedir que nos dé también una receta para compartir con la audiencia. Cuéntanos, Rosa, ¿hay alguna receta o algo que tú haces que viene directamente de tu familia de México?
Pues sí, tenemos muchas recetas. Pues en sí la comida latina tiene demasiados sabores, se mixtean muchos sabores a la vez, pero lo que a mí más me fascina de mis raíces, de lo que se cocinaba en mi familia, es el mole.
¿Es el qué? Disculpa, estoy escuchando a tu nieto que se está riendo.
Es lo que más me agrada a mí y...
No te pude oír, Rosa.
Las especies.
Disculpa, Rosa, es que no te oí lo que dijiste porque justo se rió tu nieto y no te pude oír.
Es el mole.
Ah, el mole. Uy, claro, cómo no. Sí.
Mande.
Sí, no, adelante. ¿Y tú tienes una, lo preparas tú misma? ¿Cómo lo haces?
sí.
Está fallando un poco la conexión. Bueno,
el mole regularmente yo lo preparo también al estilo, ¿cómo lo hace?
¿Sigue? Es que hay un problema con como una demora en el audio. Ella desconectó de nuevo. Bueno, seguimos con Dulce. Entonces, Dulce, tú, yo tenía una pregunta para ti sobre la cocina sagrada. Yo sé que tú, ahora que también el próximo semestre vamos a tener los niños en la casa. Entonces, mucha gente está pasando más tiempo en sus casas con sus niños, adolescentes, niños chiquitos. ¿Cómo tú has trabajado con esa familia, por ejemplo? ¿Cómo podemos incorporar a los niños y las niñas, a adolescentes en la cocina y en la preparación de comida?
Invitándole. Yo veía que con esa familia estábamos en medio de las clases y los niños siempre pasaban y decían adiós. Entonces yo me organicé con ellos para tener una clase para los niños y decidimos hacer un pan de banana. Entonces ellos tenían todos los ingredientes ahí, ellos prepararon el espacio para los niños. Y después yo dije, ahora ustedes van a mover un poco para atrás, déjenme trabajar con los niños. Y fue algo maravilloso, los niños podían medir, podían mover, podían todo hicieron. Fue tanto así que después me enviaron un pedazo del pan de banana con un delivery man. Y entonces yo digo que invitándoles, yo digo que envolviéndoles en esto, empezar con recetas muy sencillas y deliciosas, pues son los asuntos de repostería muy sencillos y deliciosos, también usando, modificando un poco las recetas en cuanto al azúcar, buscar alternativas saludables para la preparación de los alimentos. Pero empezar con cosas muy sencillas y por lo general que les guste a los niños para que ellos se involucren, se motiven y aprendan. Por ejemplo, esta tarde cuando hagamos la segunda parte, nosotros vamos a hacer un mousse de chocolate que se hace muy sencillo y se acompaña con frutas frescas. Entonces ahí el niño está comiendo las frutas frescas, está comiendo este mousse de chocolate, que el chocolate es bastante nutritivo. Le vamos a poner un poquito de panela o un poquito de miel de abeja y la base es aguacate. Y se hace en 2x3. Es muy, muy el proceso de preparación. Se pueden hacer ensaladas de frutas, cosas sencillas, atractivas, deliciosas y fácil de hacer. Pero lo importante es involucrarles, invitarles. Vamos a ver algunos libros de cocina, vamos a ver algunas recetas o qué es lo que a ti más te gusta. Entonces vamos a hacer la lista de los ingredientes que necesitamos, vamos a ver qué tenemos en casa, qué no tenemos, y así se va involucrando el niño. No es ven tú, vamos a cocinar, no, se involucra en todo el proceso. Los niños han estado con los padres en la casa, los padres han estado de tutores de sus hijos, entonces el cocinar refuerza muchas destrezas. Por ejemplo, vamos a contar con los más pequeños cuántas tazas de harina, cuántas bananas, cuántas cucharadas. Y así se va reforzando, también se va reforzando lo que es la escritura, la literatura. Acabamos de hacer el pan de banana, vamos a escribir una historia, vamos a escribir la receta. Yo cuando trabajo con niños siempre tengo un cartelón con la receta y ilustraciones mías hechas. Podemos dar la receta para que ellos la ilustren, podemos hacer un cuentecito. Entonces no solamente se queda ahí en la cocina, sino que también va a ayudar al fortalecimiento de otras destrezas para los niños en casa, y vuelve otra vez esa parte íntima con el padre, con la madre, ya no siendo tan rígidos con ellos. Si ensuciaron un poco, no pasa nada, se limpia, pero lo importante es que al final de esa experiencia tengamos un rico pan de banana, por ejemplo. Eso puedo aportar.
Qué bueno. Y Dulce, y queremos decirle a nuestra audiencia que ya están, les está creciendo la saliva en la boca como a mí. Con las ganas de probar ese mousse de chocolate hecho a base de palta o aguacate. Que vamos a tener ese video, lo vamos a poner en Facebook, en la página de Mendo Latino, porque lo vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Del sí. Programa.
Pero explícanos, Dulce, ¿qué vamos a hacer? Justo después del programa de radio vamos a grabar un video con Dulce, y ella nos va a hacer una demostración. ¿Y qué vas a hacer?
Nosotros para que la gente pueda
después pueden ir.
vinagre de manzana hecho en casa porque es muy caro y ahora es muy alcalino también, que nos ayuda mucho para mantener el cuerpo alcalino, pero es muy cara una botellita de vinagre de manzana en la tienda de salud. Entonces vamos a hacer un vinagre de manzana porque quiero hablar mucho de los fermentados y los probióticos. Cada cultura en su cocina hay un componente de fermentados porque nos ayuda a enriquecer, a crecer la flora antibacteriana dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos, en México se le llama encurtidos o encurtir. Entonces se usa mucho el vinagre para los encurtidos, que son fermentados. Entonces primero vamos a empezar con la base del vinagre de manzana para que tengamos bastante vinagre saludable para hacer nuestros encurtidos y nuestros fermentados. Entonces vamos a hacer ese mousse de chocolate con palta y vamos a hacer una cremita de vegetales. ¿Sabe que a veces llegas a tu refri, es viernes, y tienes dos papas, una zanahoria, un choclo, que solitos por sí solos no puedes alimentarte tú o a tu compañero? Entonces, ¿cómo mezclamos todo eso que va quedando, pongamos, del viernes? Le ponemos al vapor con una cebollita y un poquito de sal y le licuamos y ahí tenemos una cremita riquísima. Eso vamos a hacer. Y una ensalada que es mitad va cocida y cruda, porque eso de comer crudo es un hábito. Entonces,
disculpa, Dulce, tenemos una llamada. Rich, ¿quieres ponernos a la persona que nos está llamando?
Hola, yo quisiera saber, yo estuve en el Cuerpo de Paz en Panamá y yo estaba buscando yami yuca y plátanos maduro y yo no pude encontrarlo en Fort Bragg. Se puede, y no fui a Safeway, pero todos los lugares no lo tuvieron vegetales. ¿Puede decirme dónde yo puedo encontrarlo?
Yo los he visto en Harvest, en Fort Bragg, y también los veía en una tienda de comida mexicana que se llamaba La Bamba, que ya no está ahí. Pero le aconsejo que vaya, hay una muy, muy buen supermercado en Fort Bragg, se llama El Yuca. Está donde estaba antes la tienda Old Banyan.
Y okay.
El Yuca se llama.
Sí, yo fui al Yuca, pero no lo tuvieran.
Ah, bueno, pues a lo mejor no es la época. Pregúntele al Yuca, que es el dueño, cuándo lo va a traer. A lo mejor él la puede llamar y decírselo. A veces se encuentra, hay que estar atento.
Bueno, ya vamos cerrando un poco el programa. Nos falta menos de 3 minutos. Yo primero quiero agradecer tanto a Dulce y a Rosa por venir a nuestro programa. Creo que hace falta una segunda parte también porque no hemos ni cubierto todas las preguntas que hemos tenido. Gracias. Y no sé, también tenemos que un anuncio que hoy es New Member Monday para los nuevos miembros. Sí. Hoy, como es Loreto, sí, ¿vale?
Sí, quería contarles a nuestra audiencia que en la radio KCYX está teniendo una campaña para atraer nuevos miembros. Sabemos que en las radios locales hay de entre 4 personas que escuchan la radio, solamente una es un miembro. Y entonces KCYX se ha unido a una campaña nacional para atraer nuevos miembros. Y esta se va a hacer el primer lunes de cada mes y hoy es el primer lunes de julio. Entonces, si usted valora el trabajo que estamos haciendo aquí en KCYX, manteniéndolo informado sobre las últimas noticias y las novedades, por favor llame, puede llamar a la radio directamente al número que tienen ellos en la oficina, que es el 895-2324. También puede ir a la página web www.kzyx.org y use el botón de donar. O puede mandar un cheque a la casilla postal número 1 de Philo, California 95466. La cantidad que usted quiera le ayuda muchísimo a la radio. Así que muchas gracias si usted dona. Y muchas gracias a nuestras invitadas, se nos fue el tiempo como arena entre los dedos.
Claro, y para contarles que vayan a la página Mendo Latino, vamos a colgar los videos de Dulce, vamos a ver si podemos seducir a Rosa también a hacer un videito sobre su ensalada de nopal. Y la próxima semana vamos a estar hablando con jóvenes que están parte de Black Lives Matter o las vidas negras importan. Entonces,